Yo no sé si les pasa a ustedes, voy a hacer una introducción breve a la nota que ya tenemos enganchada, y amo que esté él ahí, lo sigo en Instagram hace un montón, pero a mí por lo menos me pasa, ¿vieron cuando uno va a agarrar el celular para algo y termina haciendo 18 boludeces en vez de hacer lo que tenía que hacer? Y generalmente yo caigo en Instagram, entonces... pasa una alguien que seguís o una publicidad o una sugerencia que te dice toma jengibre en ayunas que te adelgaza, ni siquiera no engorda, que te adelgaza. Después vas, ayuno intermitente es lo mejor para. Después vas, comete la ensalada verde con vinagre de manzana, que vale un huevo, orgánico, más caro todavía, y eso hace que no te engorde. No comas legumbres, no pruebes una gota de harina. Está, bueno, y así vos vas diciendo... ¿Qué es lo que hago? ¿Qué como? ¿Qué hago si quiero bajar de peso, mantenerme en peso? Bueno, para hablar de todas estas cosas y desmitificar un montón de cosas, estamos ya en línea con el nutricionista, el licenciado Matías Schmidt. Hola Matías, Carla te saluda, ¿cómo va?
¿Qué haces, Carla? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
¿Te puedo decir piscuí una vez yo?
Pero por supuesto.
¿Viste? Eso quiere decir que te sigo.
Sí, totalmente, totalmente.
Vamos a contarle a los oyentes que Matías hace un montón de reels, uno mejor que el otro. Después vamos a decir que es nutricionconsciente.arg.org. Después Matías lo va a decir, que dice piscuí, y ahí cuenta, ¿ok, piscuí? Escúchame, me tomo el vinagre orgánico de manzana en ayunas con el jengibre, pego una vuelta a manzana, vengo, hago el ayuno intermitente. ¿Qué, por qué todo esto apareció todo de golpe y todos tienen la verdad y la solución?
Mira, primero decirte que lo único que uno va a conseguir comprando un montón de productos mágicos que nos quieren vender, además de, primero por un lado, con algunos realmente poner en riesgo tu salud, lo segundo que va a pasar es que vas a estar más pobre,
¿sí?
Básicamente.
Porque sale todo y muy no... caro.
Tal cual, realmente, muchas veces uno escucha, ¿no?, esto de que comer sano es caro y, a ver, si bien es cierto que hoy por hoy se complica mucho el adquirir determinados productos y demás, la realidad es que nutrición es un poquito más sencillo que lo que a veces nos quieren vender. Y este tipo de cosas está desde siempre realmente. Lo que pasa que creo yo que en el último tiempo lo que ha pasado con las redes sociales es que se ha masificado mucho más. Pero digo, desde la dieta Scardale tenemos dietas.
La de la sopa, la del huevo.
Sí, la de la luna, la también. Famosa dieta de la luna, del té de tal cosa. Sí. Exactamente. Y realmente nada de todo esto termina sirviendo y lo que termina generando es causar cada vez una mayor desesperanza en las personas que vienen luchando contra lo que es la obesidad en pos de sostener una composición saludable, una composición corporal saludable y demás. Terminan generando un daño. Algunas de estas cosas generan un daño al cuerpo, como decía antes, y otras a nuestra salud mental, definitivamente.
Con todo respeto lo que voy a decir, vuelvo a decirlo, con todo respeto lo que voy a decir, pero veo que al menos en Instagram, yo no sigo TikTok, en Instagram está lleno de, básicamente, mujeres de arriba de 40, 30 y pico, 40 años, que no son nutricionistas, que no son médicas, que no son psicólogas, y que a través de, supuestamente, su experiencia personal, te dan una dieta, te dan un modo de vida, te recomiendan determinadas cosas, te dan cátedra para la menopausia, y eso no está, bueno, no sé, legislado, no hay legislación en Instagram, pero son mujeres que se dedican a otra cosa y que dan cátedra de nutrición.
Sí, tal cual. A ver, de hecho, hace poquito salió una nota, no sé si la escucharon, no me acuerdo si fue en España o en algún otro país de Europa, donde se empezó a multar a influencers que hablaban de salud sin ser profesionales de salud, ¿no? Se empezó a...
¿Cómo? No, digo, y está bien.
Claro, tal cual. Es que Uno cuando lo sigue mucha gente tiene una responsabilidad sobre lo que está comunicando y uno no puede comunicar sobre alimentación, dar consejos livianamente si no es un profesional de la salud. Realmente nos quemamos las pestañas durante años, la formación en salud, claro, en cualquier área de la salud nunca termina. Y bueno, y realmente muchas veces se termina generando una gran adherencia a la palabra de estas personas y de nuevo, ¿no? Como decía antes, incurriendo en posibles daños para la salud.
Te hago una más y le paso a mis compañeros, porque yo me recontra copé preguntando, pero ahora le paso a mis compañeros aquí que te van a querer preguntar también. Trastornos, otra de las cosas que veo es que todo esto, por un lado, atenta contra las personas que tenemos, porque me incluyo, trastornos alimenticios. Y por otro lado, ahora está en boca de todos hablar de trastornos alimenticios, como que se masificó y no queda bien claro qué es realmente un trastorno alimenticio y qué no es. O, por ejemplo, en algunas páginas te dicen, bueno, manejalo, o sea, ya está, ya comiste un montón de facturas, listo, no comas más. Podés estar toda la vida sin comer, y eso para una persona que tiene trastornos alimenticios, sea bulimia o sea anorexia, y no sé si habrá otros porque no soy especialista en el tema, es contraproducente.
Totalmente, totalmente. Está mucho... Es increíble que hoy por hoy siga el discurso de es cuestión de cerrar la boca y listo.
Claro.
Con esto que decías antes, ¿no? La verdad que, por ejemplo, si hablamos de obesidad, es algo que se viene estudiando hace décadas, es una pandemia recontra hiperinstalada y se sigue por ese lado. Y hablando de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que si bien hay una clasificación de los trastornos según DSM, se llama, que es un libro de psiquiatría que los engloba, es un universo enorme y lógicamente cada persona que está afectada por un trastorno alimentario le afecta de manera distinta, y este tipo de mensajes que terminan saliendo en las redes realmente era lo que yo hablaba antes de la responsabilidad sobre lo que comunicamos, ¿no? Realmente los puede terminar afectando. A mí en el consultorio me llegan un montón de pacientes que muchas veces el factor detonante, porque que se desarrolle un trastorno alimentario depende de un montón de cosas, pero uno de los factores detonantes, que no te quepa ninguna duda, que pueden llegar a ser las redes sociales con esta mala información que hay.
Claro, Matías, que sí. Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Jorge?
Una de las cosas que me hayan sorprendido en los últimos días, que escuché con mucha frecuencia, es esto de que creo que también se está poniendo de moda, o se ha puesto de moda, que es la dieta cetogénica. Con alto consumo de grasas. Yo dije, ¿cómo una dieta con alto consumo de grasas y de proteínas? Pero evidentemente también es parte de una nueva tendencia que yo desconocía, pero que escuché hace unos días, y me llamaba la atención. Digo, ¿esto existe? ¿Es así? ¿Hay una dieta posible para un determinado sector de personas que pueda ser efectiva a partir del alto consumo de grasa?
Bueno, viste con un temazo que es de recontra debate entre los profesionales de la salud, entre nutricionistas, donde hay posturas muy, muy divididas. Yo te voy a contar un poco lo que yo pienso. Primero, no es ninguna novedad, ¿sí? Es muy interesante todo esto de las dietas, porque parece que se presenta como una novedad, ¿no? A veces con un nombre nuevo, con un envase nuevo, y son cosas que a veces si escuchamos a nuestras abuelas o a nuestras madres, te van a decir que no, pero eso yo ya lo escuché, pero eso ya lo hice, lo que pasa que se llamaba dieta Atkins, lo que pasa que se
Mati,
llamaba...
¿Esa es la dieta proteica también, la que Cormillot en algún momento mandaba 1 o 2 días por día de proteica?
Mira, lo que pasa es que para entrar en cetosis, sí, uno tiene que consumir una muy, muy pequeña cantidad de hidratos de carbono. Cuando uno habla de una dieta proteica, la diferencia es que no suele ser tan baja en hidratos de carbono como es la cetogénica, ¿sí? Lo que termina pasando un poco es eso. La realidad, respecto a lo que decía Jorge también antes, con el alto consumo de grasas que hay en algunos tipos de dieta cetogénica, es que la grasa saturada, la sumatoria de evidencia científica nos sigue diciendo que es pro eventos cardiovasculares, ¿sí? Si bien ahora hay posturas medio divididas en cuanto a eso, la realidad es que, por lo menos desde lo que yo investigo, la sumatoria de evidencia sigue diciendo que no está bueno que le pongas manteca al café, que no está bueno que desayunes todos los días con panceta, ¿no? Además del presupuesto que hablábamos antes, sí. Digo, no está bueno.
No, claro. Bueno, sí, también la cetogénica, o está ahora también, ahora desde hace ya unos años, ¿no? Pero las detox. Empieza el desafío detox, despone, quiero y arrancamos todo a tomar, y es todo el día de jugos verdes. Yo digo, un día de jugos verdes capaz que no te pasa nada, pero hacer 10 días de jugos verdes y estar un día poniéndole cúrcuma y el otro día poniéndole esto, es extraño. Y otra de las cosas que noto, Matías, es cómo recomiendan a través, insisto, de Instagram, tomar vitamina B, vitamina C, suplemento de no sé qué, alga de no sé cuánto, magnesio. Bien. ¿Todos necesitamos eso?
Mira, primero, respecto a las dietas detox, aparte siempre te vienen con el mensajito de perder 15 kilos en una semana, sí, sí, ¿no? Sí. Donde uno básicamente te tenés que cortar una pierna para perder 15 kilos en una semana. Porque siempre vienen atrás de esa magia, ¿no? Sino de qué otra forma alguien se bancaría tomar todos los días un licuado de espinaca.
Sí, espantoso.
Claro. Y, a ver, la realidad es que para detox, sí, tenemos ya nuestros órganos, la piel hace detox, nos libera de toxinas, el hígado es el gran órgano que se encarga de la detoxificación de lo que es los metabolitos que pueden tener las distintas reacciones de nuestro cuerpo y demás. Tenemos los pulmones, vamos al baño, ¿sí? Ahí está el detox. Uh-huh. En ir al baño una vez por día, ahí tenés un buen detox, ¿no? Andar tomando jugos que en realidad los podés tomar, como vos decías, o sea, podés tomarte un jugo verde, no hay ningún problema con eso, pero no creamos que si nos clavamos 6 litros de cerveza el fin de semana haciendo un detox, el hígado va a andar 10 puntos después.
Sí, son los extremos, ¿no?
Es que es un poco como se tiende a pensar en relación a esto. Hay un pensamiento muy blanco y negro con este tipo de cosas. Y respecto a lo que decías de las vitaminas, la realidad es que las vitaminas hay que suplementarlas cuando hay deficiencia o hay riesgos, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, la suplementación de ácido fólico en el embarazo, e incluso si se está buscando un hijo, que se suele suplementar el ácido fólico a manera preventiva, ¿sí? Por ejemplo, o la vitamina B12 que se suplementa, aunque no haya déficit, en pacientes vegetarianos o veganos.
Claro.
Pero después, el andar tomando magnesio, vitamina K, vitamina D, porque sí, no tiene mucho sentido a menos que haya deficiencia. Y eso es muy sencillo, si uno sospecha que pueda haber deficiencias por la clínica del paciente, por ejemplo, y demás, se manda un análisis y se chequea.
Haces un laboratorio y ahí el profesional te dirá que tenés que suplementar.
Claro, tal cual. Si no hay, también vamos a estar tirando plata en suplementos cuando no es necesario. Porque no es que si vos te tomás la famosa vitamina C color naranja que a muchos de nosotros nos dieron de chico, sí. ¿No? Esta efervescente.
Sí, la Supra.
Claro, la Redoxon, decía
también,
yo,
sí.
que por tener un mayor nivel de esta vitamina vas a tener un beneficio, ¿no? La realidad es que no, tiene que ser cuando hay riesgo, cuando hay deficiencia. Son muy útiles los suplementos vitamínicos, pero tienen que estar adecuadamente indicados.
Matías, ¿cómo te va? Soy Daniel, soy periodista deportivo. tengo un sobrepeso importante de hace 15 años, y la verdad que me cuesta hacer una dieta, no me engancho con ninguna dieta, tampoco me engancho mucho, hice mucho tiempo de deporte y ahora no me engancho, me gusta la gaseosa cero, y todos me dicen, eso es una porquería, dejala, en casa tomo soda de sifón.
Claro. ¿No?
Soda de sifón compramos en casa, pero me gusta tomarme una o dos gaseosas chiquitas, light por día. ¿Tan malo es?
Que sería un litro.
¿Tan porquería es?
Mira, Daniel, la realidad es que, a ver, cuando uno va a trabajar con un paciente, yo creo que el árbol no te tiene que tapar el bosque, primero, ¿no? Yo lo que evaluaría en vos es si ese es el problema más grave que hay en cuanto a la alimentación, primero, ¿no? Que probablemente no lo sea, o por lo menos no suele serlo. Así que uno va trabajando de lo más importante, digamos, a lo menos importante, y siempre pensando en lo que pueda hacer el paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, más que trabajar con dietas, trabajo con objetivos a corto plazo, donde charlamos con el paciente a ver qué se puede comprometer a cambiar y vamos viendo cómo lo puede llegar a hacer de a poquito. Yendo ahora a la pregunta de si es tan mala el tema de la gaseosa light, yo creo que el tema de los edulcorantes, en la dosis está la cuestión, ¿sí? La realidad es que si, por ejemplo, sos un paciente que estaba tomando gaseosa común y pasa a una gaseosa light, va a ser mejor. Ahora, si yo podría incentivarte un poquitito más el consumo de soda, ¿sí?, lo preferiría a el tema de las gaseosas light para no abusar demasiado de lo que es el sabor dulce, para no quedarse muy enganchado con eso, ¿bien? Pero como digo, siempre está bueno ver al paciente como un todo e ir viendo qué es lo que el paciente puede hacer y ir viéndolo por prioridades.
Bien, Matías, tenemos ya las noticias encima, así que de despedida quiero que digas cómo te ubicamos en Instagram, como para seguirte y que la gente pueda, porque están ahí escuchando los oyentes, como para que puedan seguirte y empezar a ver tus publicaciones.
Bueno, en todas las redes me encuentran por nutriconsciente.arg. Sí, estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, ya no tanto en Facebook, pero nutriconsciente.arg o licenciado Matías Schmidt también sale.
Bien, perfecto. Ahí, mira, ya te están siguiendo. Yo ya te seguí.
Bueno, genial.
Bueno, Mati, un beso grande y muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego.
Un gusto, hasta luego. Era el licenciado Matías Schmidt, nutricionista. Schmidt se escribe S-C-H-M de mamá y D de dedo T. Y si no, @nutrición. Voy de nuevo. @nutriconsciente con S-C, consciente, punto A-R-G. Todo esto mientras tenemos en la mesa gaseosa y talitas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de hábitos. Hoy podemos
yo estoy
comer
con un té igual,
Sí, yo estoy con agüita hasta dentro de un rato.